Bienvenido a un nuevo episodio de Más Carnívoros, el podcast que ilumina el camino hacia una alimentación óptima para nuestros perros y gatos. En esta segunda temporada exploraremos la cruda realidad detrás de los alimentos balanceados y desafiaremos la creencia común de que son la mejor opción para tus peludos. ¿Estás listo para cuestionar lo que pensabas que sabías? Prepárate para adquirir conocimientos claves que te brindarán las herramientas necesarias para elevar la calidad de vida de tus peludos. Es hora de tomar el control y nutrir la salud de nuestros queridos carnívoros. ¡Comencemos! Episodio 16. Trigo, maíz y gluten. Las consecuencias de su consumo. Comencemos hablando por el trigo. Lo primero que quiero contarte, ya que has aprendido todo lo que ocurre con los picos de glucosa en sangre y la resistencia a la insulina, es que la mayoría de los cereales, especialmente el trigo, contienen un tipo inusual de carbohidrato llamado amilopectina, la cual ha demostrado aumentar el nivel de azúcar en sangre más de lo que lo hace la azúcar blanca común. Esto significa que los alimentos basados en cereales, especialmente los que contienen trigo, causan picos de glicemia mucho mayores que las demás fuentes de carbohidratos. Por otro lado, el trigo contiene ligeramente más proteínas que otros cereales, siendo la principal el gluten. Seguro ya sabes que los productos sin TAC se supone son libres de gluten. Sin embargo, y quizá esto no lo sabías, que un producto sea sin TAC no quiere decir que realmente esté libre de gluten. Volveremos a esto un poco más adelante. Pero hablemos antes del gluten del trigo. El gluten de trigo es bien conocido por la respuesta que causan las personas celíacas, uno de los síndromes autoinmunes del sistema digestivo más común, causando inflamación del intestino delgado, hinchazón abdominal, diarrea o estreñimiento, anemia por deficiencia de hierro, pérdida de peso, fatiga y desnutrición. Se estima que esta patología afecta al 1% de las personas del mundo. En el caso de nuestros peludos, el Settler irlandés es la única raza hasta ahora que se ha identificado que puede ser afectada por la celiaquía. Los síntomas de esta patología usualmente aparecen entre los 4 y los 7 meses de edad y se observan los mismos síntomas antes mencionados: poco aumento de peso, diarrea crónica o estreñimiento, debilidad, vómitos, anemia, problemas de la piel, pérdida de peso. La celiaquía es parecida a lo que sería una respuesta alérgica, si bien hay algunas diferencias, y precisamente sobre estas diferencias es que quiero que hablemos de las alergias versus las intolerancias. En las alergias, el sistema inmune reconoce a una sustancia, en este caso el gluten, como algo dañino y en consecuencia actúa de manera desproporcionada. En las intolerancias, el sistema inmune no participa de forma primaria, sino que se trata de un problema digestivo y metabólico. Lo que ocurre en las intolerancias es que, debido a factores genéticos, hay una incapacidad por parte del cuerpo de producir las enzimas necesarias para digerir ciertas proteínas, por lo cual no se metabolizan correctamente. Para que lo visualices más fácil, pongamos el caso de Juan. Juan es alérgico a los camarones. Un día, Juan accidentalmente consume una mínima cantidad de camarones en una salsa y de inmediato tiene una reacción que casi lo mata. Esta reacción inmediata y agresiva es una reacción alérgica. La misma respuesta ocurre con la picada de una abeja. Hay una reacción inmediata. Ahora imagínate un perro o un gato, cuya especie solo ha venido consumiendo altas cantidades de cereales durante los últimos 60 años. ¿Qué tanta capacidad para digerirlos puede tener si en sus genes no hay memoria evolutiva de su consumo? Y es aquí donde entran las intolerancias, las cuales van a mostrar síntomas luego de un tiempo prolongado de exposición. En el caso del trigo, por ejemplo, lo que ocurre es que las partículas de gluten a medio digerir, porque no hay enzimas que hagan el trabajo correctamente, estarán dando vueltas por el intestino, lo que comenzará a causar problemas mecánicos debido al ingreso de mayor cantidad de agua en el intestino para tratar de diluir estas partículas y a la alteración de la microbiota causando disbiosis, lo que promueve el crecimiento de bacterias dañinas. La suma de estos factores con el tiempo da como resultado cólicos, dolor abdominal, náuseas, gases, diarreas intermitentes, estreñimiento, colon irritable, entre otros síntomas. Síntomas extremadamente desagradables que me tocó vivir en carne propia. Y es que tras 33 años de consumir una dieta basada en cereales, dieta que para mí era normal, me encontré en una consulta de emergencia por dolores insoportables a nivel abdominal que terminaron en un diagnóstico de síndrome de intestino permeable y colon irritable. Otra manera de decir intolerancias alimentarias. Todos los síntomas de este síndrome incurable los logré revertir desde la alimentación, pero antes tuve que entender dónde se estaba originando el problema. Quizás me dirás que tu peludo, el cual aún se alimenta con balanceado, nunca ha presentado ninguno de estos síntomas. Sin embargo, lamento decirte que incluso aquellos peludos que no muestren síntomas de ser sensibles al gluten, lo son. Y es que cada vez hay más estudios que indican que el gluten puede causar inflamación de bajo grado en el sistema digestivo, lo que a lo largo de los años terminará en permeabilidad intestinal o intestino permeable. Esta permeabilidad está directamente relacionada con patologías crónicas como el Alzheimer, enfermedades autoinmunes, problemas de piel, cáncer, entre muchísimas otras. Por supuesto, el problema con los cereales no es solo el gluten, ya que también contienen antinutrientes. Con este término se conocen a los compuestos que contienen naturalmente las plantas o semillas y que pueden causar malestares si son consumidos en grandes cantidades y con frecuencia. Uno de los antinutrientes más conocidos son los fitatos o ácido fítico, los cuales bloquean la absorción de minerales como el zinc, el hierro, el manganeso y el calcio en el cuerpo. Así que imagínate lo que estos compuestos pueden causar si son consumidos 2 y hasta 3 veces al día, todos los días. Hablemos ahora sobre el maíz y el gluten. Los cereales contienen un tipo de proteínas llamadas, de forma general, prolaminas. Sin embargo, cada cereal tiene un tipo específico de prolamina. Por ejemplo, la gliadina es la del trigo, la cecalina, la del centeno, las ordeínas son de la cebada y la ceína es la del maíz. Las prolaminas son maestras en la mímica molecular, es decir, se asemejan a la estructura molecular del cuerpo, por lo que son capaces de desencadenar a largo plazo enfermedades autoinmunes, que es básicamente el cuerpo atacándose a sí mismo. El maíz es el segundo cereal más usado en los balanceados, e incluso se utiliza combinado con el trigo para aumentar las cantidades de proteínas totales de estos productos. El problema es que la ceína del maíz se asemeja al gluten del trigo, pudiendo causar los mismos problemas que él. A esto me refería antes cuando dije que un producto sin TAC no necesariamente es libre de gluten, ya que si es hecho a base de otro cereal, como por ejemplo el maíz, contiene una sustancia que provocará en el cuerpo una reacción muy similar a la del gluten del trigo. Quiero leerte un extracto del libro de Nutrición en Caninos y Felinos sobre este tema. La harina de maíz es un residuo de secado que permanece después de haber extraído las porciones que contienen germen, fibra y almidón. Como una fuente de proteína, la harina de gluten de maíz es relativamente constante en calidad, conteniendo aproximadamente 60% de proteína. Esta fuente proteica no es tan digestible como la proteína animal de alta calidad, pero es comparable y hasta más disponible que algunas harinas de subproductos. Sobre la base de materia seca, la harina de gluten de maíz contiene una alta proporción de proteína, pero su proteína es deficiente en aminoácidos esenciales como la lisina, la arginina y el triptófano. Vamos con unos puntos claves sobre este tema para organizar un poco. 1. Debemos considerar el hecho de que el exceso de hibridación que el trigo ha tenido en los últimos 50 años ha creado un gluten modificado que resulta aún más extraño para el organismo. El maíz es el segundo alimento más comúnmente modificado en el planeta. La soya es el primero. Los cereales son fuentes de proteínas incompletas que no tienen todos los aminoácidos esenciales que el organismo de un perro o un gato necesita. La fructosa derivada del maíz, llamado jarabe de maíz de alta fructosa, es tóxica para el hígado y contribuye a problemas de salud graves. Así que mucho cuidado con los snacks comerciales que contengan esta sustancia. Ahora sabes que nuestros peludos desarrollan intolerancias a las proteínas de los cereales debido a que para ellos estas sustancias nunca han formado parte de su dieta, menos aún en la del gato, por lo que carecen de las enzimas necesarias para su correcto procesamiento, causando que el intestino se inflame. Debido a las características de las prolaminas, gliadina, ceína, etc., son las causantes de desencadenar futuros problemas de autoinmunidad o las mal llamadas alergias alimentarias. Sin embargo, hay un problema más asociado al consumo de estos ingredientes y es la contaminación de los granos y los cereales. Voy a limitarme a dos de los contaminantes más tóxicos para nuestros peludos y que están presentes en los balanceados, y son las micotoxinas y el glifosato. Las micotoxinas son sustancias producidas por algunos tipos de hongos que pueden estar presentes en los frutos secos, cereales y granos cuando estos se almacenan de forma incorrecta. Estas toxinas no desaparecen con la cocción. Ya sabes que todos los ingredientes utilizados por la industria de balanceados son descartes del uso humano. De hecho, se ha establecido que los subproductos de los cereales y granos se desvían hacia esta industria a pesar de que se sabe que contienen micotoxinas en altas concentraciones. En otras palabras, la mayoría de los balanceados contienen cierta cantidad de micotoxinas. Diversos estudios a lo largo de los años han demostrado que el consumo de micotoxinas puede derivar en enfermedades crónicas como fibrosis hepática y renal, infecciones derivadas de la inmunosupresión y cáncer. Obviamente, mientras mayor sea la cantidad de micotoxinas que se consuma, mayor el riesgo de padecer alguna de estas enfermedades. De todas las micotoxinas que nos pudieran preocupar, porque realmente hay varias, la peor de todas es la aflatoxina. Quiero contarte que la primera vez que yo escuché esta palabra fue en el 2005, y desde ese momento no lo olvidé nunca más. En esa época estaba cursando mi segundo año en la universidad, y comenzó a surgir la noticia de que estaban ocurriendo intoxicaciones en perros y gatos en Venezuela. Los veterinarios estaban recibiendo perros de diversas edades y razas con síntomas de vómitos, fallas agudas de hígado y riñón, diarreas explosivas, entre otros síntomas. Muchos de estos peludos estaban muriendo de forma casi inmediata. Todo el mundo estaba en pánico. No se supo claramente qué estaba causando la muerte de cientos de animales hasta que apareció un comunicado de prensa por parte de Purina, donde anunciaban el retiro de los productos Cat y Dog Chow del mercado debido a reportes de veterinarios que aparentemente relacionan problemas de salud al consumo de alimentos procesados. Los productos retirados del mercado eran casi todos los balanceados que se conseguían en el país, ya que Purina era la marca más posicionada en ese momento. Un par de semanas después del primer comunicado de prensa, Purina anunció que los análisis realizados habían revelado la presencia de toxinas producidas por hongos. La empresa comenzó un operativo de recolección de todos sus alimentos fabricados en Venezuela para intentar detener la oleada de perros enfermos y muertos que se estaban viendo. Les tomó casi 3 meses recolectar todos los productos contaminados. Hasta el día de hoy, no se sabe exactamente el número de víctimas fatales que hubo. Lo que sí te puedo decir es que este evento me marcó lo suficiente para no olvidar el nombre de las aflatoxinas. Desafortunadamente, este no ha sido ni el primero, ni mucho menos, el caso más grave de contaminación por esta micotoxina a la que la industria de los balanceados se ha visto expuesta, afectando a miles de perros y gatos, causándoles hepatitis, cirrosis, hepatopatía crónica, lipidosis hepática, hiperplasia biliar e incluso la muerte. Pero a todas estas, ¿qué son las aflatoxinas? Son un tipo de toxinas producidas por hongos llamadas aspergillus y son una de las sustancias más cancerígenas conocidas, las cuales además están directamente relacionadas a fallas tanto renales como hepáticas. Desafortunadamente, encontramos que los balanceados basados en cereales y granos están repletos de aflatoxinas. De hecho, en solo 4 años ha habido 6 retiros importantes de balanceados debido a la presencia de esta sustancia. Te voy a dejar en la descripción de este episodio un enlace sobre el caso más reciente, febrero del 2022, del último escándalo referente a las aflatoxinas. Muy probablemente te estés preguntando cómo es posible que este tipo de accidentes continúe ocurriendo de manera tan frecuente y a nivel mundial, ¿cierto? Y básicamente es porque la industria de los balanceados no está obligada a evaluar los niveles de micotoxinas antes de enviar los productos a la venta. Tal es la gravedad de la situación que diversos estudios han mostrado que 9 de cada 12 balanceados, es decir, un 75% de ellos, resultaron positivos a la presencia de algún tipo de micotoxina en países como Austria, Italia, Estados Unidos y Brasil. ¿Realmente crees que en tu país no esté ocurriendo lo mismo? No es solo un tema de aflatoxinas, están también las vomitoxinas, y si se llaman así, tal como su nombre lo indica, causan vómitos debido a que irritan el tracto gastrointestinal gravemente, pudiendo incluso causar úlceras gástricas. Me pregunto si tal vez esta no sea la causa de las gastritis crónicas. El hecho de que virtualmente todos los balanceados estén contaminados con algún tipo de micotoxinas representa una de las amenazas más graves para la salud de tu peludo. Sin embargo, no es la única. El segundo tóxico más común en los balanceados es el célebre glifosato, un compuesto químico utilizado en la agricultura moderna como herbicida de amplio espectro, especialmente en los cultivos de cereales. Este herbicida esencialmente permite que el trigo crezca más rápido y más grande durante periodos más largos, aumentando los rendimientos anuales. Pero esto viene con un costo asociado. El glifosato se une al gluten, haciéndolo más difícil de digerir, lo que a su vez impide la absorción de otros nutrientes, ya que inhibe la actividad de enzimas digestivas como las lipasas, proteasas y amilasas, y el glifosato también causa desbalances en la microbiota intestinal e inhibe la absorción de micronutrientes como el hierro, zinc, cobalto y cobre, algo así como lo que hacía el ácido fítico. Los estudios ahora sugieren que es el contenido de glifosato lo que está provocando muchos de los problemas de sensibilidad a los alimentos que a menudo ocurren después del consumo de trigo o gluten. En el 2018 se analizaron 18 marcas de balanceados, donde se evidenció que los peludos están expuestos de 4 a 12 veces más cantidades de glifosato que los seres humanos. Actualmente, se está llevando a cabo un estudio por parte del Instituto de Investigación de la Salud midiendo los niveles de glifosato en perros y gatos. Los resultados que hasta ahora han obtenido muestran que los perros tienen niveles de glifosato en su organismo 32 veces mayores que el promedio humano. Quiero cerrar este episodio con un dato curioso. Los alimentos veganos para perros tienen los niveles más altos de glifosato y de micotoxinas, lo cual es lógico, ya que utilizan mayor cantidad de granos y cereales en ellos. Por supuesto que pudiéramos seguir hablando de otros problemas asociados al consumo excesivo de carbohidratos. Sin embargo, creo que he logrado cubrir lo más grave, dejando por sentado de que no es lo mejor para la salud de nuestros peludos. Así que continuemos describiendo los problemas de los balanceados, discutiendo en estos dos últimos episodios las vitaminas y los minerales. Gracias por acompañarme en este episodio de Más Carnívoros. Espero que lo hayas disfrutado y, por sobre todo, te fuese de utilidad. Recuerda que cada decisión que tomes respecto a la alimentación de tu peludo puede marcar la diferencia en su bienestar y calidad de vida. Tú tienes el poder de brindarle lo mejor. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte al podcast para no perderte futuros capítulos. También te animo a compartir este podcast con otros cuidadores que puedan beneficiarse de estos conocimientos. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarme. Estoy aquí para ayudarte a mejorar la alimentación de tu perro o gato. Gracias nuevamente por tu apoyo y nos vemos en el próximo episodio de Más Carnívoros.